Herrera en COPE.
Más Ourense.
Estar informado.
Y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense, en este martes 9 de enero del año 2024. Una jornada climatológicamente marcada por el frío. El frío sigue instalado a lo largo de toda la provincia de Ourense. Ahora tenemos nubes en los cielos ourensanos. Las nieblas fueron protagonistas durante esta mañana. Y en la montaña sigue la nieve en la estación invernal de Cabeza de Manzaneda, como durante el domingo o el día de ayer se puede disfrutar de las pistas de esquí. En un día, el de hoy, donde se acaban de presentar los campeonatos Xunta de Galicia de Atletismo en pista cubierta, que se van a celebrar en Expo Ourense durante las próximas semanas. Pues hablando de deporte, desde hace 24 horas se puede descargar el bono deporte, que tiene como objetivo promover la práctica del ejercicio entre los más jóvenes. Son 82 los establecimientos comerciales, entidades deportivas de la provincia que están adheridos al bono deporte, y que cada familia puede descargar un bono deporte por parte de cada uno de los hijos hasta el 29 de febrero o hasta agotar el crédito. Pero hay un dato significativo, y es que los bonos descargados podrán usarse hasta el próximo 1 de julio. Hay que apuntarlo bien, se pueden utilizar los bonos descargados, el bono deporte, hasta el 1 de julio, que son bonos de 120 euros al que podrán acceder todas las familias que tienen hijos de entre 6 y 16 años, como contaba en los micrófonos de la cadena COPE el delegado de la Xunta, Gabriel Alén. Escuchamos a Gabriel Alén, que nos hablaba del bono deporte, que se puede descargar desde hace 24 horas y que se pueden usar hasta el próximo 1 de julio. Es Gabriel Alén, es el delegado territorial de la Xunta en Ourense.
Comeza a descarga do bono a través de bonodeporte.gal, sea página web, a través da aplicación móvil, que se pode facer esa descarga. Pero o importante é que unha vez un usuario ou cada un dos rapaces ten o seu código, ese código QR pode facerse efectivo sin risco de perder esa cuantía, esos 120 euros de descontos en material deportivo, en as tiendas comerciais ou tamén en lugares no que se realizan actividades deportivas vinculadas á actividade federada, na actividade na lista federada, os rapaces de 6 a 16 anos, pues como digo, pódense facer efectivo ata o próximo 1 de xullo.
Y te recuerdo que la Xunta de Galicia avanza en el itinerario de más de 5 kilómetros que conectará el norte y el sur de la ciudad, y avanza en las obras de la nueva senda en la avenida Las Caldas, en el barrio de Aponte, donde son necesarios ajustes en el tráfico, unas actuaciones que implican la ocupación de uno de los carriles, por lo que el tramo afectado en la avenida Las Caldas quedará abierto solo en sentido de bajada. Para facilitar la movilidad se dispone de una glorieta provisional en la intersección de la calle Eulogio Gómez Franqueira con las avenidas de Marín y Las Caldas, y las obras se enmarcan en la ejecución de la senda que unirá la intermodal y el puente romano y que va a suponer la humanización integral de la avenida de Las Caldas. Y en política, pues hay tensiones en el Partido Socialista, y es que Carmen da Costa, actual parlamentaria, e Ignacio Gómez, diputado en la Diputación, encabezarán la lista del PSOE por Ourense para los próximos comicios autonómicos. Así lo decidió la dirección gallega, que va a trasladar esa propuesta a Ferraz. Sin embargo, esta orden no coincide para nada con lo votado en las asambleas realizadas en la provincia, en la que los más votados por este orden fueron Marina Ortega, Nacho Gómez, en este caso sí coincide porque fue el segundo más votado y va del número 2 en la lista de la Ejecutiva gallega, Noela Blanco como número 3, Eladio Santos como número 4 y como número 5 Carmen da Costa, a quien la Ejecutiva gallega sube al puesto número 1. Como digo, que estos cambios por situar a Carmen da Costa en número 1 van a generar tensiones en el socialismo ourensano. Y se sigue hablando de democracia ourensana, que dio un paso más para concurrir a las elecciones, renunciando a Armando Gea a seguir como diputado provincial en la Diputación para ser candidato de esta formación política a los comicios gallegos. Armando Gea continuará como teniente alcalde del Ayuntamiento de Ourense, como concejal en la Corporación Municipal, pero en la Diputación será sustituido por su compañero de corporación municipal, Antonio Fernández Martín, será diputado provincial, y Rafael Martínez Cachafeiro, más conocido como Rafa Reporter, pasará a ser el portavoz del grupo provincial del partido de Jacome. Y recuerda también que en estos días se sigue hablando de Fasero, que fue director de la GADIC, que en los últimos años, 11 años, estaba con distintas responsabilidades en la SGAE, en la Sociedad General de Autores, que fue cofundador de Democracia Orensana, después ya fue concejal del Partido Popular en Arnoya, fue director de la GADIC durante 3 años en la Xunta de Galicia y, como te digo, en los últimos tiempos estaba en la SGAE, pues es el nuevo director general de Innovación y de Inteligencia Artificial del Gobierno Municipal de Ourense. Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Saludos de Gerardo Cid al frente del control técnico de sonido. Encantado de acompañaros un día más, Juan Maceiras. Comenzamos.
Este invierno te recomendamos estas firmas comerciales:
Carpintería de Aluminio y PVC Monteagudo,
Estación de Servicio V21,
Centro de Reconocimiento Médico Psicotécnico Juan 23,
Restaurante Coto Dorrano, Carretera Castro de Beiro,
Clínica Periou en Curros Enríquez 9,
Crystal Box, Yo Elijo un Profesional,
Lotería Anta, donde la lotería toca, Galerías Centrales,
Autoeléctrico Taller, en buenas manos,
Pulpería Brasería Feira,
Autos JM Unte,
Toldos y Persianas Alagoa en Sinzo de Limia,
Floristería Jomacos,
Chamos Martínez al lado Plaza de Abastos.
Vive el invierno con tu radio.
Hoy queremos acercarnos a la obesidad, un problema para muchos ourensanos, para muchos gallegos, y vamos a hablar con un experto en obesidad y riesgo cardiovascular. Don Juan Soler, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias por acompañarnos. Doctor, ¿hay un aumento de casos en los últimos años relacionados con la obesidad?
Pues sí, la incidencia de la obesidad lleva un aumento progresivo y en estos momentos Galicia está a la cabeza de los casos de obesidad a nivel nacional. Son de las comunidades con más prevalencia de sobrepeso y obesidad. Se estima que en estos momentos criterios de obesidad a nivel nacional, pues estamos entre un 20 y un 30% de prevalencia de población general, es decir, un 20%, uno de cada tres personas en España tienen ya criterios de obesidad, y si hablamos de peso casi nos acercamos al 50%, es decir, estamos muy por encima de nuestro peso saludable en un porcentaje muy alto de personas, pero es especialmente llamativo en cuanto a adolescentes y obesidad infantil, que es un problema muy importante y muy acuciante a nivel de nuestra comunidad.
¿Cuáles son los factores principales que llevan a la obesidad?
Pues mira, la obesidad es una enfermedad que ya se ha considerado como una enfermedad crónica y también como una enfermedad compleja, con varios factores que son los que llevan a ese exceso de grasa corporal. Entre ellos hay factores genéticos, hay factores hormonales, hay factores ambientales, es decir, nosotros tenemos nuestras relaciones muchas veces llevan una comida por medio, un café por medio, es decir, todo el ambiente que nos rodea es un obesogénico, cada vez también tenemos menos actividad física, y todo ello pues hace con que se genere un conjunto de cosas que nos llevan a acumular grasa corporal, sobre todo en lugares de nuestro cuerpo donde no deberíamos tenerla, o donde es perjudicial tener ese acúmulo de grasa.
O sea que ausencia de actividad física y mala alimentación, comida rápida, son factores que llevan principalmente a esto.
Sí, no son exclusivos, es decir, no podemos simplificar tanto las cosas como para pensar que una persona llega a la obesidad simplemente porque tiene poca actividad física y se alimenta mal, pero son factores muy importantes, y de hecho cualquier tratamiento en obesidad tiene que incluir el regular esos dos aspectos, ¿no? Cada vez tenemos una vida más sedentaria en nuestros trabajos, en nuestro día a día, nos desplazamos en automóviles, en transporte público, y caminamos cada vez menos. Y también, pues en esa vida de inmediatez y de rapidez, donde todo queremos que se haga de una forma casi inmediata, pues también paramos menos o prestamos menos atención a nuestra alimentación y acabamos utilizando pues, los productos que tenemos más cercanos y más rápidos. Y ahí va la cocina precocinada, todo lo que tiene que ser la comida precocinada, todo lo que tiene que ver con los productos pues prefabricados, ¿no? Que muchas veces no son los más saludables o casi nunca son los más saludables.
Hablaba usted de la obesidad en niños y jóvenes, cada vez es más patente. ¿Es una preocupación ahora mismo de ustedes, de los expertos en obesidad?
Sí, porque sabemos que hay una memoria metabólica, es decir, el niño que tiene obesidad acaba siendo un adulto con obesidad y los malos hábitos se adquieren desde la niñez. Cada vez tenemos más problema con los niños que están pegados a una pantalla, ¿no? A una tablet, a un teléfono móvil, a una consola en el domicilio y que ya no juzgan en las calles como jugaban antes. Y cuando salen a hacer deporte, pues lo hacen en días muy exclusivos, casi deporte de competición, porque ya los niños solo hacen deporte de competición o están en casa sentados con una tablet, ¿no? Es decir, se van el fin de semana a hacer sus partidos, su deporte programado, pero no una actividad física diaria, ¿no? Como es ir caminando al colegio, jugar en la calle, pues esas cosas se han perdido por el estilo de vida que tenemos. Y además de eso, cada vez más buscamos una alimentación rápida y muy poco equilibrada para esos niños, con lo cual menos actividad y malos hábitos alimentarios, pues lleva lo que lleva al exceso de peso, ¿no?
Y con cada una de las personas que llegan a usted, digamos que el tratamiento es personal o hay un tratamiento, digamos, de un perfil determinado ya dirigido a ellos. Depende de cada persona.
Claro, en nuestra unidad lo que buscamos es un poco el tratamiento individualizado de cada paciente. Hacemos un seguimiento, valoramos cuáles son las circunstancias fundamentales que tiene ese paciente por las que ha llegado a la obesidad e intentamos incidir más en ese problema. Es decir, si el paciente tiene un trastorno psicológico, si el paciente tiene un trastorno de la alimentación, si el paciente su problema es el sedentarismo, vemos un poco cuáles son las características de ese paciente y en esas incidimos. Si es un factor genético, si la obesidad es simplemente pues una obesidad grado 1, si es un grado 3, si es una obesidad mórbida. Buscamos una solución diferenciada para cada uno de los pacientes dependiendo de sus características, ¿no?
El doctor Juan Soler nos habla de la unidad que dirige desde hace aproximadamente un mes, ¿no? En Lebrato y Grandío, Hope Clinic, desde hace un mes que está recibiendo a pacientes. El tratamiento, por tanto, es personalizado. ¿Cuál es el día a día? ¿Cuál es el trabajo que desarrollan, además, desde su puesta en marcha en Lebrato y Grandío Hope Clinic?
Bueno, la unidad llevamos un mes trabajando aquí en Orense, pero es una unidad que ya tiene un recorrido de 4 años en Vigo. Llevábamos ya con esta unidad trabajando pues ininterrumpidamente 4 años en el Hospital Vitas Fátima de Vigo. Lo que hacemos es, dentro de ese tratamiento personalizado que indicábamos, lo que hacemos es ver con qué podemos apoyar. Si el paciente, además de esa reeducación de sus hábitos de salud, necesita medio para poder bajar esos kilos que necesita para poder controlar ese exceso de peso, pues utilizamos medios como medios endoscópicos, como son los balones intragástricos, las reducciones de estómago por vía endoscópica e incluso en obesidades más importantes, en obesidades de grados más avanzados, la cirugía bariátrica, que también la llevamos utilizando en la unidad estos 4 o 5 últimos años. Nosotros utilizamos un equipo multidisciplinar donde hay psicólogos, nutricionistas, digestólogos, expertos en metabolismo, como es mi caso en estos momentos como coordinador, y cirujanos bariátricos. Y entre todos vemos la mejor solución para cada uno de esos pacientes y después hacemos un seguimiento durante años para ver la evolución de esos pacientes y acompañarlos. Porque muchas veces no es solo la técnica que podamos hacer, sino que creemos que la importancia está en el seguimiento y el acompañamiento de esos pacientes.
Claro.
Teníamos muchos pacientes en Vigo, claro, muchos pacientes que venían a Vigo, que eran de la provincia de Orense, entonces decidimos pues colocar también iniciar pues eso, un proyecto en Orense donde estos pacientes no tengan que desplazarse a Vigo, donde podamos seguirlos aquí.
Por ejemplo, en el caso de la reducción de estómago, ¿no? Cuando se hace una intervención para la reducción de estómago, se hace un seguimiento pormenorizado, ¿no? Para que siga por la buena línea después de esa intervención que se ha hecho, doctor.
Claro, nosotros hacemos reducciones de estómago tanto vía endoscópica, sin suturas, sin cirugía, como en casos de pacientes con obesidad mórbida, con cirugía bariátrica. Cirugía bariátrica que la hacemos de forma laparoscópica o robótica con el método Da Vinci. Entonces, esa es la intervención, pues habitualmente la verdad que son procedimientos que van muy bien y que consiguen grandes reducciones de peso. Entonces, para que esas reducciones de peso tengan implicación en calidad de vida y en buenas repercusiones en nuestra salud, precisa de un seguimiento que nosotros hacemos durante 2 años al menos con un equipo multidisciplinar, donde los nutricionistas lo que van haciendo es ir recomendando, dando las recomendaciones, instruyendo al paciente para alimentarse con su nueva estructura gástrica. Lo mismo el psicólogo, el apoyo del psicólogo es fundamental, y vamos haciendo seguimientos también a nivel de metabólicos para ver cómo evolucionan sus pacientes. Y siempre que es necesario también por los cirujanos o los endoscopistas cuando pueda aparecer alguna complicación. Sí. Formamos un equipo que vamos dando seguimiento a esos pacientes después de la intervención para ver que los resultados sean los óptimos.
Nos habla de los distintos factores. Puede ser factores genéticos, puede ser factores de que una persona va ganando peso por falta de actividad física y porque está comiendo mal, hay una mala alimentación, se come rápidamente, no se digiere, ¿no? ¿Cuándo cree usted que se debe encender la bombilla, ¿no? Encender la alerta y decir, bueno, pues tengo que ir a esta unidad, tengo que ponerme en manos de un especialista como el doctor Juan Soler para tratar esta situación que estoy viviendo? ¿Cuándo es el momento, digo, para familias que están escuchando, que vean que en cualquier momento conocen a alguien, incluso su propio hijo, incluso su sobrino, ¿no? Que ve que está ganando mucho peso, ¿cuándo es el momento en el que deben decir, bueno, de aquí no pasa, tenemos que ir en manos de un experto para que tome las medidas oportunas?
Yo creo que el momento cada uno de nosotros lo identificamos. Es decir, cuando una persona lleva una lucha constante contra esa ganancia de peso, es decir, hay personas que dicen, es que yo, son las típicas frases de a mí el aire me engorda. Hay personas que tienen una tendencia genética a ahorrar calorías. Bueno, esas personas llegan a un momento que cuando ven que esto empieza a causar un problema de salud, que les cuesta más movilizarse, que ese sobrepeso es excesivo, que ya les genera problemas en su estado anímico o en su autoestima, deben recurrir a profesionales, a un profesional médico que le aconseje. Cada persona tiene un peso en aquel en el que ya no se encuentra cómoda, ¿no? Nosotros vemos pacientes desde sobrepesos muy ligeros hasta obesidades mórbidas, es decir, hasta índices de masa corporal de 50, 60, que corresponde a personas de, si lo ponemos en peso, pues muchas veces de 150 a 200 kilos. Es decir, vemos desde sobrepesos muy ligeros a pesos muy avanzados. Porque a cada uno le genera un problema, pues un peso excesivo y cada uno tiene su límite, ¿no? Y hay soluciones hoy en día que a veces son más simples y otras veces más complejas que pueden llevar a controlar ese peso. Hoy en día hay tratamientos médicos excelentes que consiguen reducciones de peso importantes. Es decir, a veces simplemente reeducar los hábitos a ese paciente, sí, enseñarle de nuevo a alimentarse o cuál es la alimentación correcta para esa persona o mayor actividad, es decir, simplemente reeducarlo puede ser suficiente. Pero a veces necesitamos apoyos, tanto psicológico como nutricional, que podemos aportar, y en otras ocasiones pues esos tratamientos médicos o intervencionistas que van a ayudar a controlar ese peso, ¿no? Que eso es lo que genera salud.
Y en los jóvenes, menos tablets, menos videojuegos y más actividad física.
Volver un poco a lo que hacíamos en las generaciones previas, ¿no? Nosotros jugábamos más en la calle, nos tocaba para bien o para mal, estar más tiempo en la calle, más tiempo de actividad, íbamos caminando al colegio y en estos momentos, si te vas a las puertas de los colegios, ves que los padres o los abuelos llevan al niño en el coche hasta la puerta del colegio.
Sin duda. Doctor, muchas gracias y muy buenos días. Seguimos con más cosas en la cadena COPE. Muy buenos días. En una jornada en la que acaba de pasar por los micrófonos de la cadena COPE un experto en obesidad, es el doctor Juan Soler, quien nos ha hablado que la incidencia de la obesidad, del exceso de peso, en Galicia y en la provincia de Orense se ha incrementado en los últimos tiempos.
La incidencia de la obesidad lleva un aumento progresivo y en estos momentos Galicia está a la cabeza de los casos de obesidad a nivel nacional. Son de las comunidades con más prevalencia de sobrepeso y obesidad.
Nos hablaba de algunas causas que pueden ser genéticas, pero también de ausencia de actividad física y de mala alimentación.
Cada vez tenemos una vida más sedentaria en nuestros trabajos, en nuestro día a día, nos desplazamos en automóviles, en transporte público y caminamos cada vez menos. Y también pues en esa vida de inmediatez y de rapidez, donde todo queremos que se haga de una forma casi inmediata, pues también paramos menos o prestamos menos atención a nuestra alimentación y acabamos utilizando pues, los productos que tenemos más cercanos y más rápidos.
Nos hablaba de algunas causas, además de genéticas, como puede ser la falta de actividad física, la vida sedentaria, la mala alimentación, y mostraba su preocupación por el incremento de la obesidad en los niños y en los jóvenes.
El niño que tiene obesidad acaba siendo un adulto con obesidad y los malos hábitos se adquieren desde la niñez. Cada vez tenemos más problema con los niños que están pegados a una pantalla, ¿no? A una pantalla, a una tablet, a un teléfono móvil, a una consola en el domicilio y que ya no juzgan en las calles como jugaban antes.
Estás escuchando Herrera en COPE Ourense. Yo soy Juan Maceiras. Vamos con el tiempo. Tenemos ahora mismo mucha nubosidad, la mañana fría en toda la provincia de Ourense y los termómetros alcanzarán máximas de 7 grados en Verín y en Obarco, de 9 grados en la capital de las Burgas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
En fútbol juvenil, la Unión Deportiva Ourense y Pabellón cierran la primera vuelta mirando hacia la permanencia. Quizás no ha sido la primera vuelta soñada para los dos representantes provinciales y la Liga Nacional Juvenil, pero tanto la Unión Deportiva Ourense como el Pabellón mantienen cierto colchón de tranquilidad con respecto a las plazas de descenso, si bien habrá que estar pendientes de posibles arrastres al final del curso. Los resultados de la última jornada de esa ronda inicial cortaron un tanto el optimismo de los dos equipos, si bien sus desafíos eran absolutamente complicados.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Te cuento que siguen avanzando las obras de la nueva senda de la avenida de Ascaldas que realiza la Xunta de Galicia dentro de ese itinerario de más de 5 kilómetros que conecta el norte y el sur. Eso supone algunos ajustes en el tráfico. Las actuaciones implican la ocupación de uno de los carriles, por lo que el tramo afectado de la avenida de Ascaldas quedará abierto solo en sentido de bajada. Para facilitar la movilidad en el área, se dispondrá de una glorieta provisional, como contaba en los micrófonos de la cadena COPE el delegado territorial de la Xunta.
Habilitaráse tamén unha rotonda provisional de obra na confluencia entre que Eulogio Gómez Franqueira, Avenida de Marín e tamén a propia Avenida Ascaldas e, bueno, pues iremos informando convenientemente desta obra, que vai ser unha gran obra transformadora para Ourense, uh-huh. Moi importante, un investimento de máis de 5 millóns de euros, moi importante.
Más cosas. El BNG se pronunciaba sobre las alegaciones presentadas por el interventor municipal al expediente de cese abierto contra él y también al acoso laboral denunciado por el interventor en su escrito de alegaciones.
As alegacións que presenta o interventor ao seu expediente de cese e de remoción ratifican o que vimos dicindo desde hai moitos meses, non? Cando denunciamos opacidade na xestión, nulo respeto polos procedementos, cando dicimos que Jácome se dedica a dilapidar cartos públicos, que se está a xestionar o Concello como se fora Holper, unha nefasta xestión, como todos sabemos, e tamén no referido ao coso laboral que insinúa o interventor no seu escrito de alegacións. Tamén decir que isto non é nada extraordinario, nada novo. É unha práctica habitual por parte do alcalde.
Carmen Dacosta, actual parlamentaria autonómica, e Ignacio Gómez, diputado en la Diputación Provincial, encabezarán la lista del PSOE por Ourense para los próximos comicios autonómicos. Así lo ha decidido la dirección gallega, que va a trasladar esta propuesta a Ferraz, una orden que no coincide con lo votado en las asambleas realizadas en la provincia, en la que los más votados por este orden fueron Marina Ortega, Nacho Gómez, en este caso sí coincide porque va de número 2 en la candidatura de la Ejecutiva Gallega, pero también en la Asamblea Provincial, de número 3 Noela Blanco, de número 4 Eladio Santos y de número 5 Carmen Dacosta. Y es que la Ejecutiva Gallega ha pasado a Carmen Dacosta del número 5 en la Asamblea Provincial al número 1 en la decisión adoptada por la Ejecutiva Gallega y que se trasladará a Ferraz. Recordemos que la número 1 de la asamblea realizada en la provincia es Marina Ortega, fue diputada en Cortes, era parlamentaria autonómica y era una de las personas de máxima confianza del anterior secretario general, del anterior líder de los socialistas gallegas, como era Gonzalo Caballero. En la lista completa se conocerá hoy, pero estos cambios para situar a Carmen Dacosta en número 1 generan tensiones en el socialismo ourensano. Y mientras en Democracia Ourensana se sigue hablando del paso que se ha dado para concurrir a las elecciones, y es que Armando Ojea renunció a su acta de diputado provincial para ser candidato de esta formación política a los comicios gallegos del 18 de febrero. Armando Ojea sigue como teniente alcalde del ayuntamiento, sigue como concejal, pero claro, hay cambios. Esto supone cambios en la Diputación Provincial de Ourense. El primero es que por Armando Ojea va a entrar Antonio Fernández Martín, que es su compañero en el grupo de gobierno del Ayuntamiento de Ourense. Y por otro lado, que habrá un cambio en la portavocía. Hasta ahora el portavoz era Armando Ojea, deja de ser Armando Ojea. El nuevo portavoz de Democracia Ourensana en la Diputación de Ourense será Rafael Martínez Cachafeiro, más conocido como Rafa Reporter. Mientras, el Partido Popular solicitará en el próximo pleno al gobierno local de Jácome que cumpla estrictamente la legalidad municipal, haciendo hincapié en el protocolo de acoso laboral. En ese sentido, afirma que la sentencia por acoso a la intendente jefe de la Policía Local de Ourense no es un caso aislado.
La reciente sentencia do Xulgado Social de Ourense confirma os peores pronósticos en torno á nefasta e errática xestión de persoal seguida polo Concello da cidade, dado que confirma unha situación de acoso que se considera perfectamente acreditada contra a intendente xefa da Policía Local.
Es Michinel quien habla de esta moción que se va a presentar al Pleno del Ayuntamiento de Ourense. Se habla del entroido. En 11 días ya comienza el círculo más largo del carnaval, más largo de España, que es el carnaval de Sinzón. Por ello ya se ha acogido la primera reunión del dispositivo de seguridad para tener un carnaval libre de violencias e incidentes. En ese dispositivo de seguridad se van a utilizar drones, se van a instalar distintos puntos violeta móviles y solicitan la colaboración de las administraciones y también la colaboración ciudadana para el correcto desarrollo de estos días de fiesta ante las aglomeraciones que se esperan. Tanto el subdelegado del Gobierno, Emilio González Afonso, como el alcalde de Sinzón, Amador Díaz, que copresidieron la reunión de la Junta Local de Seguridad, analizaron las medidas del Plan de Autoprotección del Entroido, dada su relevancia. Estamos hablando de que el Entroido de Sinzón ha sido declarado fiesta de interés turístico internacional y comenzará nada más y nada menos que en 11 días, el próximo 20 de enero, con el tradicional petardazo en la Plaza Carlos Casares. Al día siguiente, el domingo, Fareleiro, después vendrá Oleiro, vendrá Corredoiro, y ya los días grandes de la fiesta a partir del 8 de febrero, que es cuando tendrá lugar el Xoves de Comadres en Verín, una de las citas más importantes. Por ello, en los próximos días habrá una junta local de seguridad también en Verín para empezar a hablar del dispositivo de seguridad en el entroido berinense, en los entroidos del Triángulo Mágico, que en 11 días ya empezarán disfrutando de esta fiesta característica de la provincia de Orense. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.